La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Una de las limonadas más clásicas y ricas que existen es la que mezcla zumo de limón, jengibre y agua. Esta unión no solo es buena para el organismo en todos los sentidos, sino que también tiene propiedades particulares que seguro muchos de nosotros desconocemos.
Efectivamente, esta mezcla de agua, limón y jengibre puede llegar a tener unas geniales propiedades para todo el organismo. Y es que se trata de dos elementos, además del agua, que tienen enormes beneficios en líneas generales. Muy buenas, queridos amigos. Comenzamos un día más con una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un espacio de un alcance sin igual, un espacio que desde 1973 se ha convertido en una pieza clave para aquellos que por una parte les gusta la radio y por otra desean conocer y profundizar sobre el contenido y el significado del libro de los libros, la Biblia. Un programa que aquí en España lleva por título La Fuente de la Vida, pero que proviene del espacio A Través de la Biblia del profesor John Vernon Magee. Así que después de esta breve información, decirles, por supuesto, que son ustedes muy bienvenidos. Les habla Esperanza Suárez.
Fernando Díaz Sarmiento también les saluda. ¿Qué tal, Esperanza?
Muy bien, Fernando, muy contenta.
Estaba pensando que además de ser bienvenidos, nuestros amigos también están invitados a subir con nosotros a este tren radiofónico en el que realizamos cada día de la semana, de lunes a viernes, una travesía por los diferentes y diversos contenidos del libro de los libros, la Biblia. Por favor, amigos, no se queden en el último rincón, están precisamente entre amigos y les tenemos reservados el mejor lugar a nuestro lado. Acompáñenos durante estos próximos 30 minutos porque les aseguramos que no será tiempo perdido.
La Fuente de la Vida es un espacio que está presente en más de 100 idiomas y dialectos y en más de 80 países. Un espacio con diferentes ingredientes que le hacen bien refrescante en un momento del día como este. Curiosidades, música, reflexión bíblica y contacto cercano son algunas características de este espacio que de lunes a viernes está con todos nuestros amigos. Y como les decía, son muchos los países a los que este espacio llega.
Pero eso sí, con diferentes títulos. Vamos a ver, Esperanza, ¿dominas tú el idioma cebuano-binisaya?
Pues mira, Fernando, precisamente ese es el próximo que voy a aprender.
No me digas.
Sí, pero es que mientras que encuentro una academia, dime, ¿dónde se habla esa lengua?
Pues aquí cerquita, nada más y nada menos que en el sudeste asiático. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muy cerquita, sí.
El cebuano es una de las 8 lenguas nativas consideradas lenguas regionales en Filipinas. ¿Quieres escuchar cómo suena?
Hombre, claro, estoy deseando.
Vamos a escuchar cómo suena a través de la Biblia, es decir, la Fuente de la Vida, en idioma cebuano-binisaya.
Sa daang tugon, walay nasulat nga impormasyon mahitungod sa pagkatawo ni Propita Ubadayas.
Sa Pristen, Shalom.
Bueno, Esperanza, nuestros amigos ya lo han escuchado y no sé qué les ha parecido, pero a ti, ¿qué piensas?
Me gusta. Lo que te digo, que voy a buscar una academia para estudiarlo.
Bueno, te va a ser difícil. Bueno, amigos, nosotros seguimos aquí y ahora en unos minutos nos vamos a ir a nuestro bloque musical, como siempre, pero antes decirles que estén atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar las posibles maneras de ponerse en contacto con nosotros a fin de que nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, ¿por qué no?, sus inquietudes espirituales también. Así que estén atentos. Ahora ya escuchamos la canción que hemos preparado para hoy.
Vamos a escucharla.
Necesito tu presencia en mí. Te busco, oh Dios. solo tú puedes llenarme y saciar mi sed. Ven, ven, arena de mí. Ven, ven, me rindo a tu majestad. Ven, ven, llena todo de ti. Oh Dios, que tu reino
estarán de acuerdo con nosotros, amigos, que en el mundo que vivimos las apariencias engañan y muchas personas viven engañando a los demás. A demasiados les resulta tan rentable que incluso desarrollan los métodos más sofisticados para obtener los mayores beneficios de sus prácticas fraudulentas.
Esto ocurre en el día a día, pero hay personas que se encargan profesionalmente del fraude. Constantemente las fuerzas de seguridad anuncian la desarticulación de bandas criminales que ganan mucho dinero aprovechándose de los demás. Sin embargo, esos que se creen más listos que los otros siempre terminan encontrando a alguien más astuto que les estropea la jugada.
En la Biblia se menciona personas que se atreven a intentar engañar también en el ámbito de la espiritualidad. Son los falsos profetas. Pero a Dios no se engaña. Él lo sabe todo y nos ha avisado, como lo hace en los capítulos 12 y 13 del libro en el que estamos meditando, el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores. Así que, amigos, yo creo que sería muy bueno que estuviéramos atentos a la reflexión de hoy. Estamos seguros que será muy provechosa. Vamos con ella adelante, pero antes les recordamos nuestro número de WhatsApp.
Así es, el 601-2032-65, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. No se olviden de descargar la aplicación La Fuente de la Vida para su teléfono Android o iPhone. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Hoy estudiaremos los capítulos 12 y 13 de Ezequiel. En nuestro programa anterior, como vimos en los últimos versículos del capítulo 11, el profeta contempló una visión cuya trascendencia sería enorme para aquel momento histórico y para el futuro de la nación. El juicio de Dios se acercaba, y así como el pueblo no fue consciente de ese tremendo evento, dijimos que en la actualidad también es una verdadera tragedia que la gente ignore el hecho de que el juicio sobre la tierra se está aproximando. Estimado oyente, el juicio de Dios es una de las pruebas más seguras de su existencia. Y los versículos 22 y 23 del capítulo 11 nos dicen: Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas iban en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En esta imponente escena vemos que la gloria del Señor se elevó desplazándose hacia el Monte de los Olivos, al oriente de la ciudad. Ahora el versículo 24 del capítulo 11 dice: «Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a donde estaban los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto». Así el profeta fue llevado de regreso a Babilonia, lugar del que había partido. Y el versículo final del capítulo 11, el versículo 25, dice: «Entonces referí a los cautivos todas las cosas que el Señor me había mostrado». Vemos que el profeta regresó para informarle al pueblo que los profetas falsos les habían mentido. Él había visto una visión. Jerusalén sería destruida y el cautiverio total se encontraba muy cerca. Podría decirles por qué Dios los iba a juzgar. Ahora, la gente no lo iba a tomar en serio, pero él continuaría siendo una señal entre ellos. Al llegar hoy a este capítulo 12 del libro del profeta Ezequiel, esperamos que usted tenga su Biblia a mano y que busque este pasaje y lo lea con nosotros. Conviene realizar estos estudios teniendo a la vista el texto de las Sagradas Escrituras, porque con frecuencia hacemos referencia a frases anteriores o posteriores al texto que vamos considerando. Todo lo que estamos tratando de hacer es el presentar el gran mensaje de la Palabra de Dios al recorrer sus páginas. Y no solo estamos buscando su interpretación, sino que también buscamos la aplicación para nuestros corazones y nuestras vidas hoy. En este capítulo 12 llegamos a un nuevo párrafo titulado «Ezequiel representó la destrucción de Jerusalén». El profeta Ezequiel inició una sección en la que continuó proclamando que el juicio sería inminente, pero el pueblo no creería. Lo importante aquí era la proclamación de la palabra de Dios. Ezequiel tenía que asegurarse de que estaba comunicando la palabra de Dios y comenzó diciendo en el capítulo 12, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Cinco veces en este capítulo, en los versículos 1, 8, 17, 21 y 26, Ezequiel dijo: vino a mí la palabra del Señor diciendo. ¿No tiene usted la impresión de que Ezequiel estaba enfatizando la procedencia de su mensaje, que provenía del Señor mismo? Y continuó diciendo en el versículo 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Por supuesto, Dios había advertido anteriormente a Ezequiel con respecto a este pueblo, pero aquí se lo estaba recordando porque el profeta podría desanimarse. Allá por el principio de la historia de Israel, Dios había dicho en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquel pueblo, desde un punto de vista espiritual, tenía sus ojos cerrados y sus oídos habían dejado de oír. Ezequiel no era el único profeta que había confirmado esta realidad de la condición de aquel pueblo. Isaías, en su libro, capítulo 6, versículos 9 y 10, y Jeremías también lo habían comprobado. El profeta Jeremías, en su capítulo 5, versículo 21, llegó a decirles: «Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye». Además, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 26 y 27, terminó con esta frase: «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane». Realmente este pueblo se encontraba en la ceguera y sordera espiritual. Hoy, cuando la gente dice que no puede creer, no se trata de un problema mental, sino de la voluntad del corazón. Es que no quieren creer. Algunos dicen que tienen reservas mentales, obstáculos mentales que no pueden superar. Estimado oyente, su mente no es lo suficientemente amplia para elaborar un pequeño obstáculo. El problema nunca se encuentra en el corazón, sino en la voluntad. Hay pecado en la vida y el ser humano no quiere volverse a Dios, no quiere creer en Él. Israel era simplemente como una miniatura del mundo. Es decir, que la condición de Israel descrita aquí en este pasaje es la condición del mundo actual. En su espíritu de incredulidad, esa nación era un microcosmos de la totalidad del mundo. Es por tal motivo que necesitamos examinar cuidadosamente lo que el libro de Ezequiel tiene que decir. A causa de la incredulidad de Israel, Ezequiel no sólo iba a presentar ante el pueblo una parábola, sino realmente la iba a representar. Ezequiel era un hombre brillante, pero creo que también tenía un verdadero sentido del humor. Me habría agradado ver su rostro cuando se ocupó de los mecanismos de esta representación. Creo que él habría sido una especie de actor histriónico y que se debe haber divertido mucho al actuar. Leamos ahora los versículos 3 al 6, donde vemos las instrucciones que recibió. «Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día a la vista de ellos. Te pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una casa rebelde. Sacarás tus enseres de día a la vista de ellos como enseres para el destierro. Pero tú saldrás por la tarde a la vista de ellos como quien sale en cautiverio. Ante sus propios ojos te abrirás paso a través de la pared y saldrás por ella. Ante sus propios ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás el país, porque por señal te he dado a la casa de Israel». Esto es lo que Ezequiel tuvo que hacer. Se introdujo en su casa. Por cierto, las casas se encontraban directamente en la calle. Él hizo su maleta como si se fuera de viaje, perforó la pared y salió a la calle. Imaginemos el efecto que debe haber causado el ver a un hombre salir a través de una pared llevando con él sus maletas. La gente tendría que detenerse a mirar ese espectáculo y surgirían muchas preguntas. ¿A dónde iba? ¿A qué venía esto? Y Ezequiel tuvo una respuesta para ellos. Continuemos leyendo los versículos 8 al 12. «Por la mañana vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho el Señor Dios. Esta profecía se refiere al gobernante en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Y al gobernante que está en medio de ellos lo llevarán a cuestas de noche y saldrán. A través de la pared abrirán un paso para sacarlo por ella y cubrirá su rostro para no ver con sus ojos el país». El rey Sedequías ocupaba el trono en Jerusalén y los profetas falsos les estaban diciendo a los cautivos que, como Nabucodonosor había efectuado dos sitios contra Jerusalén, había tomado cautivos, no había destruido la ciudad, no había incendiado el templo ni había ejecutado al rey, entonces ellos podrían regresar allí pronto y no tenían por qué preocuparse. Pero Ezequiel dijo: «Tengo noticias para vosotros. Lo que acabo de representar es una figura de lo que sucederá allí en Jerusalén. El rey se encuentra allí, el príncipe, es decir, Sedequías, que cree ser muy inteligente. Piensa que podrá deslizarse fuera de la ciudad durante el sitio, pero no podrá hacerlo. Cuando salga de la ciudad no podrá ver ni el suelo que pise». ¿Sabía usted que realmente el rey Sedequías no pudo ver el suelo que pisarían sus pies? Puede usted leer el registro histórico en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 1 al 7. Nabucodonosor le quitó los ojos. Sedequías era una persona engañosa y malvada y había roto su tratado con Nabucodonosor. Este rey pagano era más honorable que el rey que ocupaba el trono de Israel. Mirando ahora a nuestra situación actual, diremos que nada perjudica más a la comunidad cristiana que un cristiano deshonesto, especialmente si se trata de alguien que, aunque esté activo en la obra del Señor, tiene una reputación baja en el mundo profesional. Sedequías era ese tipo de persona y el mensaje de Ezequiel fue para aquellos cautivos como una píldora amarga para tragar, teniendo en cuenta que los profetas falsos habían dicho que sería maravilloso poder regresar a Jerusalén. Y continuó Ezequiel diciendo en los versículos 17 al 19. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Di al pueblo de la tierra que así ha dicho el Señor Dios sobre los habitantes de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor, y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella habitan. Ezequiel iba a decir algo peligroso. Iba a colocar su tabla en la calle y a sentarse allí temblando mientras comía. Entonces la gente vendría y preguntaría: ¿Qué te sucede? ¿Te has enfermado o es algo que has comido? Y Ezequiel les comunicaría el mensaje de Dios diciendo: Quiero que sepáis lo que está sucediendo en Jerusalén. Ahí hay hambre, hay temor, y Dios está destruyendo esa ciudad. ¡Qué mensaje terrible tuvo que comunicar! Continuemos leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 12 de Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice: Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Dios: Haré cesar este refrán y no lo repetirán más en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Ezequiel estaba diciendo: El Señor ha sido paciente, pero ahora esta tolerancia se ha terminado. Se acerca el cautiverio y Dios no va a esperar más para que se produzca. Y el versículo 28 dice: Diles, por tanto, así ha dicho el Señor Dios, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor Dios. A todos les gusta pensar que el futuro va a ser mejor. Estimado oyente, lo único hermoso que se encuentra por delante en el tiempo es que algún día el Señor Jesús recogerá a su iglesia del mundo. Esta es la única esperanza que tenemos. Este mundo no va a mejorar y no vamos a disfrutar de la paz. A lo largo de toda la historia registrada ha habido entre 200 y 300 años de lo que realmente pudo llamarse paz. Así que el ser humano no está construyendo lo que él cree ser un mundo nuevo. Entramos ahora al capítulo 13, donde tenemos la profecía contra falsos profetas y profetisas. Observemos que las mujeres también estaban implicadas en esta denuncia. ¿No ha observado usted alguna vez cuántas sectas y cultos han sido fundados por mujeres o que éstas han desempeñado un papel preponderante en ellos? Puede que parezca extraño destacar esto, pero fue cierto en los días de Ezequiel y es también una realidad en los nuestros. Ezequiel continuó comunicando la palabra del Señor. Dicen los versículos 1 al 3. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón: Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios: ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto! ¿Cuál era el problema? Que aquellos profetas profetizaban de su propio corazón. Que Dios tenga misericordia del hombre que ocupa el púlpito y comunica sus propios puntos de vista y no entrega la palabra de Dios. Ahora es posible cometer un error de interpretación y todos tenemos esa posibilidad. Sin embargo, hay que aclarar que estamos intentando interpretar la palabra de Dios. Aquellos hombres estaban simplemente comunicando sus pensamientos, cómo hacer amigos, influenciar gente, pensar positivamente, ser autosuficientes y pensar de ellos mismos como personas magníficas y no como pecadores. Este era su mensaje: todo va bien en Jerusalén. Y el mensaje divino continuó en los versículos 17 y 18 diciendo: Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Di, así ha dicho el Señor Dios, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las coyunturas de la mano y hacen velos mágicos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de cazar almas. ¿Cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas? Ezequiel tenía que enfrentarse contra estas profetisas falsas. Aquí dice, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo y profetiza contra ellas. En el libro de Génesis, capítulo 10, versículos 8 y 9, Nimrod fue llamado cazador vigoroso ante el Señor. En realidad era un cazador de las almas de los hombres. Esto es también lo que estos cultos falsos hacen: buscar hasta encontrar las almas de las personas. Y las mujeres también estaban implicadas en esa actividad. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1, Pedro dijo: hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, en Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hoy hay muchas mujeres que están implicadas en el espiritismo con sus médiums, adivinos, nigromantes, que son los que pretenden adivinar el futuro invocando a los muertos, y brujas. Dice aquí, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Lo que esas mujeres estaban haciendo era entregar amuletos, algo para poner en el brazo, que supuestamente protegía de las enfermedades o de cualquier daño. Daban también pañuelos para la cabeza de las personas de toda talla, con el fin de cazar las almas. Es decir, que daban a las personas un pañuelo sobre el cual habían orado previamente, que supuestamente las ayudaría a mejorar de alguna enfermedad, como si hubiera un mérito en ello en vez de en el Señor. Estimado oyente, la gran variedad de actividades de este tipo que vemos en la actualidad no presenta nada nuevo. Es tan antiguo como la raza humana. Cuando Ezequiel lo denunció claramente en sus días, fue la palabra del Señor Dios, y no su propia palabra. Anticipándonos al texto que estudiaremos en el próximo capítulo, el capítulo 14, veremos que está dividido en dos secciones principales: la profecía contra la idolatría de los ancianos y la certeza de la destrucción de Jerusalén. Ambas secciones se iniciaron con la frase: y vino a mí palabra del Señor, diciendo. Veremos que en ese capítulo el Señor continuó bosquejando el motivo por el cual Él juzgó a la ciudad de Jerusalén de la manera que lo hizo. Y lo importante será comprobar que los principios que se expusieron en este capítulo 14 están operativos también en la actualidad, porque Dios aún juzga a las naciones. Debemos detenernos aquí por hoy y, como ya hemos anticipado la estructura general del próximo capítulo, le invitamos, estimado oyente, a continuar acompañándonos en este recorrido a través de la Biblia, en esta ocasión por el libro del profeta Ezequiel, y le sugerimos que compruebe por usted mismo las divisiones principales del capítulo, porque destacaremos la importancia y aplicación que estas antiguas palabras de Dios pueden tener para nosotros en el día de hoy.
Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com.
O ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 0524. Y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.